Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo, en este caso desde la provincia de Córdoba. Walter Bufarini. Walter, un gusto de saludarte. Gracias por recibirnos en esta entrevista.
Hola, hola a toda la gente ahí, a los oyentes del programa. La verdad, un placer poder estar hablando con vos y todos los oyentes. Y tratar de contar un poco mi historia, ¿no? Malvinizar un poco para que los jóvenes sepan lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no?
¿Cordobés de General Cabrera, Walter, digo bien?
Sí, sí, de General Cabrera. En el año 82 me tocó hacer el servicio militar y nomás que me tocó el regimiento de infantería 25 en Chubut.
Sí.
La verdad es que era un grande porque me iba lejísimo de mis pagos, ¿no?
Claro.
Me tocaba muchos kilómetros de Córdoba, pero yo la quería hacer a la colimba. La verdad que siempre soñaba con la colimba y era una cosa que quería ver lo que era, ¿no? Y bueno, justo me tocó en el año 82.
¿Cómo era General Cabrera por esos tiempos? ¿Era un pueblo chico, una comunidad mediana?
Sí, era un pueblo chico de, no sé decirte, en esa época de 8 o 9 mil habitantes. Ajá. Esos pueblos muy, muy, muy tranquilos,
claro.
Pueblos de campo, ¿viste?
Claro.
Que todos dependíamos de los campos. Todo el mundo trabajaba en campos.
¿Fuiste el único en hacer la colimba ahí en el 25 de Cabrera o había alguno más?
En el 25 fuimos de Cabrera, éramos como 12.
Ajá.
Nomás que a Malvina nos tocaron 9. 3 le tocaron quedarse ahí en el regimiento, que un grupito se quedó para las guardias y todo eso. 3 de Cabrera no fueron a Malvina, pero los que fuimos éramos 9.
Bien.
La verdad que fuimos varios. Lo más que los que estuvimos juntos en Darwin era yo y el soldado Ávila, que estábamos en el mismo grupo, del mismo pueblo, ¿no?
¿Te acordás del día del sorteo para la colimba?
Y yo en el día del sorteo estaba viviendo en Buenos Aires porque me había ido a jugar al fútbol, estaba ahí jugando al Almirante Brown. El sorteo me tocó estar con 17 años para escucharlo allá en Buenos Aires.
Ajá.
Y ahí supe que me tocaba el 399.
Ajá.
Ya al otro día me acuerdo en el diario que salían todos los números, ¿viste?
Sí.
Y decían que hasta el 350 se salvaban y a mí me tocó el 399.
Adentro.
Estaba adentro, sí, sí. Que después, bueno, ya me llamaron para realización, que ahí la hice en Río Cuarto.
Sí.
Y ahí me salió auto soluto, que me tocaba sí o sí.
¿Y la familia qué decía, que tenías que ir tan lejos a hacer la colimba?
Y mi viejo, viste, estaban un poco amargado porque me iba a tocar muy lejos, que me iban de poco. Éramos una familia bastante pobre, viste, que iba a ser muy difícil que mi viejo un día me pudieran ir a buscar o que me mandaran plata para que yo pudiera venir cuando estuviera libre, porque estábamos tan lejos y no tenía plata para ir. Yo me fui a la colimba con muy poquito, viste, muy poquito.
Claro.
Porque, bueno, no se podía en esa época. Mi viejo era albañil y los medios de plata no eran muchos, ¿no? ¿Viste?
Claro, ni hablar. Y con esas expectativas que tenías, con esas ganas de hacer la colimba, ¿cómo fue la llegada al cuartel? ¿Cómo fueron los primeros momentos allí en Sarmiento?
Y ya la experiencia de irme para el sur en avión, viajar en avión, las expectativas eran grandes. Nos incorporaron el 2 de febrero.
Ajá.
Y acá pleno verano, me fui mangas cortas con un pulovercito de cuero, llegué allá un frío. Mira, eso es lo único que no nos gustó mucho, es el frío, porque el cambio de clima fue muy grande, viste que acá en Córdoba es una cosa y en el sur es otra. Pero bueno, siempre contento porque quería hacer la colimba, empecé a conocer gente de todos lados. Entonces, bueno, y la verdad que de entrada estaba bien.
¿Y los primeros tiempos de la instrucción cómo fueron?
Y bueno, yo me acuerdo que apenas llegamos que nos decían que cada cual le tenía que decir lo que sabía hacer.
Sí.
Y bueno, yo no me había notado en nada, así que el regimiento de infantería 25 está compuesto por 4 compañías.
Ajá.
Compañía A, B, comando y servicio.
Sí.
Me tocó estar en la compañía B y enseguida nos llevaron la instrucción.
Ajá.
Fue una instrucción muy, muy larga. Muy larga, que después con el tiempo nos dimos cuenta por qué había sido tan larga, ¿viste? Porque
claro.
Se ve que ya estaba todo planeado lo de Malvinas, ¿no?
Uh-huh.
Fue re dura, una experiencia muy distinta para mí. Yo era un tipo de que no usaba armas acá, nunca fui a tirar ni con carabina, ni con rifle, balín, nada.
Uh-huh.
Entonces, bueno, me encontré con un FAL y un FAP y que,
claro.
Bueno, entonces uno fue aprendiendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué rol de combate tenías en la compañía? ¿En qué sección estabas?
Yo estaba en la compañía B, en la primera sección, a mando del subteniente Gómez Centurión.
Ajá.
el jefe del regimiento era el técnico de Sanelín.
Sí.
Y bueno, lo primero que me hicieron a mí, aprendí el FAL, el apuntador de FAL, de entrada.
Sí.
Yo me acuerdo cuando fui al polígono, tiré entre todo bastante bien.
Ajá.
Y bueno, después pasa todo lo de Malvinas, que a mí, antes de sentirnos para Malvinas, me da risa que todavía no sabíamos usar, que eso lo aprendí mientras fuimos viajando a usar el talazo.
Claro.
Pero no sé por qué me lo dieron, si era porque había tirado bien el FAL.
Claro.
Pero en el rol mío de combate, cuando estuve en Malvinas, era apuntador de instalaza.
De instalaza. La movilización, me imagino que los habrá tomado un poco de sorpresa, todo el armado, digamos, del equipo.
Sí, porque no sabe que en el regimiento, como te contaba, que éramos cuatro compañías.
Sí.
Se forma una quinta compañía, que era la compañía C.
Sí.
La compañía C del regimiento 25 se forma por un grupo de la B, un grupo de la A y un grupo de la Comando.
Ajá.
Eso el día ya 27 forma la compañía C y se arma un preparativo bárbaro. Yo justo en ese momento estaba en el depósito de intendencia, en la compañía B, ¿viste?
Sí.
Era el que entregaba la ropa, todas esas cosas.
Sí, sí.
Y bueno, empezaron a dar ropa nueva, qué sé yo. Y después, una vez que dieron la ropa, ya nos dice que íbamos a pasar por la sala de armas, nos iban a entregar las armas.
Ajá.
Cuando pasamos por la sala de armas, a mí me dan el FAL, pero a su vez me dan el instalaza, que me sorprendí porque andaba con dos armas, ¿viste?
Sí.
Tenía FAL y instalaza. Y me asignan un abastecedor,
claro,
que era el soldado Culazo. Él llevaba el FAL y llevaba las tres bombas.
Claro.
Le habían dado tres bombas. Y a nosotros, lo que también nos sorprendió, fue que en vez de dar los balas de Fokker, nos dan bala.
Sí.
Entonces nos forman afuera y la compañía C, en la madrugada del 28, llegan unos camiones y la compañía C nos vamos. Pero siempre pensando que íbamos a alguna instrucción.
Sí.
Nos llevan hasta Comodoro Rivadavia. Ahí en Comodoro Rivadavia vamos al aeropuerto y nos estaban esperando unos aviones. Nos suben los aviones. Y ahí viajamos, todavía ni los jefes ni nosotros le preguntábamos al cabo nuestro y él estaba como nosotros, no sabíamos ni a dónde íbamos, nada.
Claro.
Todos pensando, o que íbamos a tener problemas, que en esa época se hablaba mucho del canal de Big y todas esas cosas.
Sí,
¿viste?
Sí, sí.
Y viajamos y cuando llegamos, ahí nos enteramos que estábamos en Bahía Blanca, donde nos estaban esperando varios camiones.
Ajá.
Que nos suben a los camiones y ahí nos llevan a Puerto Belgrano, a Punta Alta.
Sí.
Y bueno, ahí vimos la movilización que había barcos que cargaban cosas y bueno, la compañía C nos dividen y nos dan un nombre.
Ajá.
Al grupo nuestro que éramos de la B, del subteniente Gómez Centurión, nos llamaron Romeo, los Romeo.
Sí.
A los de la A que estaban al mando del teniente Tevez, los llaman los Bote.
Sí.
Y a los de los comandos que estaba el subteniente Reyes, los llaman los Gatos. Así que nos dicen que los Romeo y los Botes van a subir al rompehielo Irizar. Y los Gatos van a subir al San Antonio.
Ajá.
Pero siempre esa incertidumbre que no sabíamos.
Claro.
¿Dónde íbamos? Inclusive habíamos llegado como al mediodía, ¿viste? Estábamos así con hambre. Cuando subimos al barco, nos dieron de comer re bien, estábamos re contentos. Y de ahí los mandan a las bodegas bien abajo del barco, que de ahí ya prácticamente no salimos más hasta el día que desembarcamos. Bueno, ese mismo día, el 28, salió el barco sin saber a dónde íbamos y nosotros en las bodegas íbamos siempre con instrucción. A mí ahí es donde me empezaron a enseñar a usar el instalazo, ¿viste? Cómo
claro.
Se armaba, cómo se cargaba, cómo se apuntaba.
Claro.
Y todo ese viaje fue así, pero siempre no sabiendo dónde íbamos.
¿Y cuándo se enteran? ¿A poco de llegar?
Claro, el día primero, desde el barco San Antonio, creo que se llamaba Buser.
Sí, el mente Buser.
Por los altos parlantes, da la noticia que íbamos a tomar Malvinas. Pero que bueno, que había sucedido un problema porque en el barco Irizar iban dos helicópteros, ¿viste? Uno de la Armada y otro del Ejército. Había uno para que bajáramos todos los del Ejército y otro para que bajaran los de la Armada. Pero en el transcurso del viaje nos había tocado una tormenta muy, muy grande, muy, muy grande, que le habían cortado las cadenas del helicóptero que del Ejército y se hizo pelota, ¿viste?
Sí.
Así que quedó un solo helicóptero para desembarcar. Y aparte que el rompehielos no es como San Antonio, que podía abrir las compuertas y bajar los anfibios, todo. Es un barco que no lleva nada, así que todos tuvimos que bajar en ese helicóptero.
Claro.
Bueno, ya la madrugada del 2 de abril toman las islas fueron tomadas todo por oficiales y suboficiales. Solamente del grupo nuestro bajaron los que iban en el San Antonio, los del subteniente Reyes, ajá, que también iba a Sainelli, son los que pudieron bajar en la misma madrugada de la toma de las islas, nomás que ellos no combatieron ahí en la Casa de Gobierno, sino ellos tenían designado ir barriendo por detrás, como se dice, barriendo, limpiando. Ellos fueron los que tomaron el cuartel de los Roger Mari, pero en el cuartel de los Roger Mari ya no había más nadie, estaban todos en la casa del gobernador.
Claro.
Bueno, ese día ya nos enteramos que toma Malvinas, pero bueno, ya tuvimos el primer muerto, que fue el capitán Giacchino, que sí, bueno, ahí vimos que la cosa ya iba a ser distinta. Lo que pasa es, bueno, en ese momento era toda euforia, por haber nosotros, sin haber desembarcado en la toma, el orgullo de haber recuperado las islas, ¿no?
Seguro.
Algo que es nuestro.
Claro que sí. Una vez que bajan al archipiélago, que bajan de las islas, ¿qué ubicación toman? ¿Se quedan ahí en la zona del puerto?
Yo bajamos casi al mediodía, hace dos, por la gran cantidad de gente que había en el Irisa, que fueron bajando solamente en ese helicóptero, como te contaba.
Sí.
Y bueno, una vez que estábamos ahí en el aeropuerto, nos hacen ir caminando del aeropuerto hasta el puerto argentino, que serán unos 5 o 6 kilómetros. Cuando llegamos a Puerto Argentino, por las calles solamente andaban soldados, se venían, y los kelpers estaban en las casas, ¿viste? Nos miraban por las ventanas. Pero bueno, nosotros lo que teníamos que hacer es respeto, más de todo, hacia los kelpers. Y bueno, cuando llegamos ahí al pueblo, en el puerto, ya había anclado un barco que se llamaba Isla de los Estados. Esa noche nos hacen a nosotros subir ahí, esa tardecita subimos arriba del barco, nos hacen pasar la noche ahí, pero la misión nuestra era ir a tomar el segundo pueblo más grande de las islas, que es Ubrin y Darwin,
sí,
que están prácticamente juntos. Así que, bueno, primero el subteniente Gómez Centurión, el teniente Tevez, eran tres o cuatro de cada sección, se fueron en helicóptero, ellos primero tomaron el pueblo y nosotros en la madrugada salimos en el barco para el lado de Darwin, donde iba la sección Romeo y la sección Bote, más los ingenieros 9, que ellos iban a Bahía Fock, a nosotros nos dejaban en Darwin, después el barco seguía para Bahía Fock. Una vez que llegamos ahí a Darwin, ya el grupo este que había ido en helicóptero ya había tomado el pueblo, eran unas 20 casitas, ¿viste? Aunque ya los kelpes ya sabían que en Puerto Argentino estaban los argentinos.
Sí.
Y bueno, la primera misión, una vez que pisamos de tierra, era ir a las casas, revisar solamente el respeto a los kelpes, pero había que sacar todo lo que sea armamento, todo lo que sea comunicación, solamente eso, ¿viste? Y después, una vez que hicimos todo eso, a la tarde, entre Darwin y Good Green, había una escuela muy, muy grande, una escuela de dos pisos, de madera. Fuimos y tomamos la escuela esa y empezamos a vivir ahí, ¿viste?
Claro, fue el punto donde se establecieron ustedes.
Ahí donde nos establecimos, estábamos entre Goodwin y Darwin, en el medio estaba la escuela, y al frente teníamos una pequeña pista, que era la pista ahí de Goodwin, que después se llamó Puerto Santiago, le pusieron el nombre ese. Yo me acuerdo que apenas llegamos, la única comida que teníamos, la ración que llevábamos encima, que era el picadillo, esas cosas.
Sí.
Al otro día tampoco todavía teníamos comida, me acuerdo que no sé, una cosa era sargento o cabo primero Olmos de los botes, había agarrado varias de esas abutardas. Las abutardas son como unos patos que hay ahí en la isla, viste, que están llenos por todos lados.
Sí.
La primera comida, me acuerdo que fue esa, que le hicimos asado, una cosa horrible, dura, carne negra, prácticamente no la comíamos.
Sí.
Y a partir ya del 3-4, Gómez Centurión pregunta quién sabe hacer comida, porque los cocineros no habían venido. Entonces, bueno, me dijeron a mí y a Austin, un chato, que también desde el 25, que bueno, después muere. Así que estuvimos de cocinero como una semana con Austin. Me acuerdo que cuando preguntó quién sabe hacer comida, todos levantamos la mano porque todos queríamos soy cocinero, ¿viste? Porque teníamos hambre y esas cosas, ¿viste?
Ni hablar.
Así que me tocó a mí y al otro chico, y Culazo, que era mi abastecedor, se encargó de ir haciendo los pozos del zorro. los soldados de la misión que tenían era, ya nos dieron cada lugar de donde íbamos a tener el rol de combate de cada uno, y bueno, cada cual se tenía que hacer su pozo de zorro, que era re complicado hacer los pozos de zorro, porque la tierra de Malvinas era unos 20, 30 centímetros de turbo, y después para abajo es todo bosque, es re duro.
Claro.
Y las palitas esas que teníamos nosotros, que eran débiles, no era fácil hacerlo, ¿viste?
Uh-huh.
Y ahí empezamos, eran muchas guardias, el día que nos tocaba guardia había que hacer patrulla, el clima era bastante feo, porque viste, en las islas en el día tenían los tres o cuatro climas, porque a veces hacía un poquito el sol, había lluvia, todo en el mismo día, ¿viste?
Sí, sí.
Y mucho frío, el frío era insoportable. Era muy grande el frío. Y bueno, la ropa que teníamos prácticamente siempre la teníamos toda puesta, ¿viste?
Seguro.
Y bueno, ahorita estábamos bien porque teníamos todas las comidas, teníamos desayuno. Una vez que llegó la comida, teníamos todo: desayuno, almuerzo, merienda, cena. Estábamos bastante bien, ¿viste?
Uh-huh.
Todo esto fue hasta el 1 de mayo. Bueno, pues ya sabíamos que todos los días nos daban la información que los ingleses estaban viniendo.
Sí.
Y bueno, todo fue bueno hasta el 1 de mayo, que fue el día del primer ataque, ¿no?
¿Cómo fue ese día, el 1 de mayo?
A mí a culazo nos habían mandado, esa noche estábamos de guardia.
Ajá.
Justo esa noche estábamos de guardia porque los romeros nos habían tocado guardia.
Ajá.
Era una noche los romeros, una noche los gatos y una noche los botes, ¿viste?
Sí.
Y justo esa noche nosotros estábamos de guardia, a mí a culazo nos había mandado Gómez Centurión a la costa, ¿viste? Porque fuéramos por la costa hasta el pueblo y que escucháramos lo que hablaban los ingleses para ver si pasaban información, algo, ¿viste? Porque si alguna cosa que habían dejado, alguna radio o algo.
Uh-huh.
Y el pueblo estábamos como a 400 metros, ¿viste? Estábamos bastante lejos y aparte íbamos por la costa que todo piedra, era difícil caminar.
Uh-huh.
Y la alarma roja había sonado varias veces para ver cómo era, pero nunca la habíamos sentido realmente que sabiendo que era alarma roja.
Claro.
Lo que pasa es que las alarmas eran de varios colores, rojas, sabíamos que era ataque de avión, celeste creo que era de barco, eran varios colores que, bueno, no me acuerdo todo. Me acuerdo que roja que era ataque de avión, ¿viste?
Sí.
Y bueno, eso de las 4 de la mañana, estábamos con culazo, no habíamos llegado hasta el pueblo, estábamos sentados en una piedra y sonó la alarma, que veníamos corriendo por las costas desesperados. Lo que pasa es que también teníamos miedo que era como una barranca que había, y como nosotros ya nos habíamos demorado, que ya los soldados iban a estar en la posición, teníamos miedo que cuando nos apareciéramos que nos tiraran, así que veníamos gritando que no tiraran, que éramos argentinos, y bueno, y llegamos, había que ir hasta el primer piso de la escuela, y a buscar la lista laza y culazo las bombas, y fuimos a la posición, y ahí estuvimos varias horas, viste, esperando, no pasaba nada, y cuando amaneció, aparecieron 3 aviones volando bien bajito, y en vez de atacar para donde estábamos nosotros, fueron directo a donde estaba la pista, que en la pista solamente había aviones Pucará,
sí.
El único avión que podía despegar en tierra, y cayeron un montón de bombas ahí en la pista, muchas cayeron arriba de los Pucará, otras cayeron, habían hecho unas carpas grandes donde había munición, bombas, adentro una cayó ahí, se había armado un fuego negro alto, y bueno, se sentían gritos y qué sé yo, y bueno, cuando pasó la alarma, ahí nos enteramos que habían muerto 7, los primeros 7 muertos que hubo ahí en Darwin, eran todos de la Fuerza Aérea.
Sí.
Y inclusive creo que estaba un piloto de avión que lo agarra sentado aquí del Pucará.
Sí.
Hubo muchos muertos. Y bueno, a partir del 1 de mayo cambió todo.
Claro.
En la escuela tan grande que vivíamos todos, vivían los lejos, estaban los de la Fuerza Aérea, pero bueno, a partir del 1 de mayo, los jefes decidieron que todos corríamos peligro ahí en la escuela. Porque todo es madera, imagínate, tanta gente, y cae una bomba, mata un montón. Entonces, hacen desalojar toda la escuela y van a tomar al pueblo, a Dublín, y le sacan las casas a todos los keltas los meten, había como un, no era una iglesia, pero algo así donde iban a rezar.
Ajá.
Ahí meten a todos los keltas, pero en la escuela se tenía que quedar un grupo a vivir, ¿viste? No en la escuela ya, sino pasaban a vivir a los pozos.
Ajá.
Ya no dormían más adentro de la escuela, sino dormían en los pozos. Y ahí lo designan a los botes, al teniente Tevez.
Uh-huh.
Y bueno, dije yo entre mí, uy, me sabía, yo me voy a vivir el pueblo. Resulta que cuando nos estaban por ir, porque cada grupo, el grupo de Gómez Centurión estaba dividido en 4 grupos, primero, segundo, tercer grupo y grupo de apoyo. El grupo de apoyo es el que lleva las armas pesadas.
Sí.
El grupo de apoyo teníamos dos intralazas y una más.
Ajá.
Así que Gómez Centurión designa al grupo de apoyo que se queda a vivir con los botes. Ajá. Así que, bueno, el grupo del Cabo Ávila, que éramos todos nosotros, lo sacan de los Romeos y pasamos a integrar el grupo de los botes al mando del Teniente Tevez. Así que me tocó quedarme a vivir ahí en la escuela.
Claro.
Y bueno, ahí nos cambió todo, porque era vivir en los pozos, era de terror. Imagínate, era siempre vivir sentado, dormir sentado. Todos los días había que sacar el agua porque flotaba el agua de abajo. Habíamos puesto unos ladrillos, dormíamos ahí sentados en los ladrillos. Bueno, por eso empezaron a haber muchos problemas. El chico de trinchera, las orejas se te lastimaban, las manos,
sí.
Por el frío, y aparte que estábamos prácticamente al aire libre.
Mojados permanentemente.
Imagínate, estuvimos casi 2 meses en la isla y nos bañamos una sola vez.
Claro.
Una sola vez, porque estaba la escuela y al lado de la escuela había una casita chiquita que ahí donde vivía el Teniente Tevez.
Ajá. Uh-huh.
En la casa de él, con un tacho de 200 litros, le calentábamos agua, pero imagínate, con agua de mar, agua salada,
Claro. Pero
nos bañamos una sola vez, así que imagínate. Y bueno, después cambió todo el tema de la comida, porque bueno, después, a partir del primero, teníamos constantemente ataques de avión, teníamos mucho artillería, tenían mucho alcance de los barcos, eso, ¿viste?
Claro.
Había días que era bombardeo continuamente y nos caían bombas muy, muy cerca, muy cerca, no nos podíamos ni mover del pozo.
Qué bárbaro.
Y bueno, cambió todo, ya nos sacaron el desayuno, ya nos sacaron la merienda, y ya después ya nos sacaron todas las comidas y nos dieron una sola comida por día, que era las 3 de la tarde.
Claro.
Porque no pueden llegar las cocinas, ¿viste?
Y después del desembarco en San Carlos, los británicos, el objetivo siguiente fue esa zona, Darwin y...
Una vez que desembarcan en San Carlos, los que primero van a atacar es para el lado de Darwin.
Claro.
Bueno, nosotros estábamos en la escuela... Y adelante nuestro, unos 2.000 metros, menos, más, la distancia no sé bien, ahí estaba la primera línea, que estaba un grupo del 12 de Corriente,
sí,
al mando del subteniente Pelufo.
Uh-huh.
Ahí estaba el cementerio de los Kelpers, en las posiciones de ellos estaban cerca del cementerio de los Kelpers,
que
estaba entre Darwin y Dugrin.
Sí.
Bueno, esa madrugada, ya la madrugada del 28, ya sabíamos que los ingleses estaban cerca. Esa noche me acuerdo que temprano, no sé decir temprano, a las 10, 11 de la noche, se sentía que estaban combatiendo en primera línea los del subteniente Pelufo, porque se sentía mucho cañoneo, mucho tiro. Aparte, el cielo, como las noches son tan oscuras, se veía el resplandor de las bombas y todo eso que caía. Me acuerdo que yo después me quedo dormido y viene el soldado Carrascul, que era el que siempre le daba la información, que estaba siempre con el teniente.
Sí.
Nos dicen que juntemos todas las cosas, las cobijas, que pongamos todo dentro del bolsón y que llevemos todo, que en 10 minutos nos esperaba el teniente del frente de la casa, ¿viste? La casa.
Ajá.
De él.
Sí.
Cuando llegamos ahí, nos estaba esperando, nos dio una charla, no sé, lo que no me acuerdo todo lo que dijo, pero nos dio una charla, bueno, que el momento había llegado, que todos nos habíamos preparado para esto, y teníamos que ir a reforzar la primera línea, que primera línea había pedido refuerzo.
Ajá.
No sé si decirte si nos agarró miedo o no, no sé. Lo que sí sé es que estábamos cansados, quería que esto se terminara o para bien o para mal, porque ya no dábamos más. Me acuerdo que nos hicieron dejar los bolsones adentro de la casa y bueno, llegó el momento de emprender la caminata esa para ir a primera línea. Me acuerdo que al frente de la escuela había que cruzar un puente, que había como una bahía que cruzaba un puente de medio largo. Una vez que cruzamos el puente, nos hizo poner en cadena, que no fuéramos uno atrás del otro, porque no sabíamos bien dónde estaban los ingleses. Siguiendo uno atrás del otro, te tiran un tiro, de un tiro te matan a dos, había que caminar en cadena.
Sí.
Una noche de terror, esa noche de viento, frío, no sé si decirte que eran las 2 o 3 de la mañana. Noche oscura, caía así como una garúa, estaba horrible la noche. Imagínate, caminando en la noche oscura, que nos íbamos acercando cada vez más a primera línea. Yo me acuerdo que llegamos a un alambrado, ¿viste? Cruzamos el alambrado y haremos unos metros, ya veíamos las posiciones de los chicos del 12 Corriente, que habían estado ahí a, no sé, decirte, 20 metros, 30 metros. El teniente se va adelante y se pone a charlar con Pelufo. Sabía que se estaban hablando de lo que había ocurrido. Pelufo había entrado en combate. Y siempre pensando que los ingleses como que se habían retirado, ¿viste? Ajá. Y resulta que no, los ingleses estaban ahí a 60 metros y nos abren fuego de golpe y bueno, ahí nos agarran parados todos caminando, que ahí tuvimos muchos heridos, bajas. Ajá. Y bueno, imagínate, la desesperación era disparar, porque era una zona media llana, la única posición que teníamos de combate era los pozos de los chicos del 12 Corrientes, la tierra que sacaron de afuera escondidos allá atrás.
Claro.
Era muy poco, pero bueno, llegamos ahí a la posición donde me tiro yo, éramos 5, así que estábamos bastante descubiertos. Apenas llegamos, al soldado Giraudo, no sé si un tiro o un estilo le entra en la espalda. Ajá. Me acuerdo que gritaba como loco, y para como que él tuvo toda la guerra vivo, recién muere cuando nos entregamos, después varias horas, así que sufrí muchísimo. Cuando llegamos ahí, de atrás, imagínate, era un poder de fuego de ellos impresionante. Era, fue oscura la noche, como te decía, todas balas luminosas tiraban, era una lluvia de balas que pasaba. Alguien se había dolido en la Quiroga, otro soldado, en una muñeca, y él se pudo meter adentro del pozo con unos chicos del 12 Corriente. Me abasteció el culazo, también logró meterse adentro del pozo. Y bueno, se armó combate grande. Y empezamos a tirar, ¿viste?
Claro.
Era bastante complicado tirar porque era muy grande la cantidad de fuego que tiraban. Aparte, siempre no te olvides que en todos los combates fue una proporción de 5 a 1.
Sí, ni hablar.
De 5 a 1.
Ni hablar.
Y el teniente estaba en el pozo que sigue. El teniente, unos huevazos, ya le habían pegado 2 tiros en un brazo, en una pierna, y seguía combatiendo. Y en un momento me grita a mí, me dice Bufarini, dice, ¿lista el asa? Y yo le digo, sí, acá lo tengo. Y bueno, dice, ármelo y tire el cementerio. Nosotros lo teníamos al frente en el momento del combate.
Sí.
Y el cementerio lo tenía como 500, 600 metros hacia mi izquierda.
Uh-huh.
Y le digo, ¿por qué el cementerio? Porque nos están rodeando, me grita, ¿viste? Y le digo, pero no tengo las bombas las tiene Culazo. ¿Y dónde está Culazo? Le digo, tanto el pozo. Y ya empezamos a hablar de Culazo y las bombas. Y dice, cuando cruzamos el alambrado y nos empezaba a tirar, la solté y la dejé tirada allá, dice. Estaba en el aire libre.
Sí.
Y le digo, no, Culazo las dejó allá, están ahí 20, 30 metros. Digo, bueno, dice, vaya a buscarla. Pero no quería saber nada, si nos van a matar, si tiraban como locos. Sí. Aparte, no solamente caían tanta artillería, también tiraban bengalas, que se hacía como de 10, y digamos, quedamos muy expuestos. Pero yo le insistí tanto Culazo. Culazo en un momento tuvo unos huevazos, salió corriendo en zigzag, corrió, fue, agarró las bombas y le tiraron, gracias a Dios no le pegaron ni un tiro, me pudo traer las bombas, me las dejó y se metió al pozo de abajo.
Uh-huh.
Y teníamos 3 bombas, teníamos 2 bombas de explosión y una incendiaria, ¿viste? Estaban atrás así con un cinto y me vuelve a gritar el teniente, me dice, ¿y Bufarini qué pasó? Y te la sacando el Culazo ahorita con las bombas, y bueno, ármelo y tiró.
Ajá.
Todo esto que te estoy contando era acostado boca arriba, porque imagínate, el bolo en tierra ha tenido 50 centímetros, no te puedes mover tanto.
Sí, sí.
Entonces boca arriba, armé el instalaza, son 2 pedazos de caño más o menos de 60, 70 centímetros cada uno, más que lo bueno que tiene el instalaza, que es todo aluminio, es livianito.
Sí.
Vos enchufás un caño con el otro, lo haces girar, ya queda el instalaza armado.
Sí.
Las bombas están adentro de unos estuches de plástico, que vos lo sacas a la bomba, está cubierta con tergopol, y le sacas el tergopol, y para meterla por atrás del instalaza tenés que sacarle en la punta, la bomba tiene como un seguro, que vos sacas el seguro eso, al sacar el seguro ya queda activada, vos la metes adentro del cañón, apretas una manija que tiene en la punta, cuando sueltas esa manijita, ya queda activado.
Bien.
Imagínate todo eso en pleno combate, en pleno tiro, y armar todo eso. Aparte, tenía, estaba con Giraudo herido. De otro lado tenía Rufino, que él le había pegado un tiro en una pierna. El otro chico, Romero, se había podido ir a otro pozo. Habíamos quedado 3 nomás. Y Rufino, herido en una pierna, seguía tirando. Y Arme, el instalarse se tira apoyado del hombro, pero ni imposible tirar apoyado del hombro porque yo quedé expuesto al aire libre.
Claro.
Así que le bajé 2 patitas que tiene en la punta, tiene 2 patitas. Al cementerio le veía unas plantas porque la noche era oscura, pero con todo el resplandor que había de las bombas o de bengalas, se veían algunas plantas, las únicas plantas que se veían en las islas de esas plantas que estaban en el cementerio. Armé, no sé cómo hice, pude tirar. Me acuerdo que el teniente me gritó, bien, bufa, tire otro. Me quedan 2, digo, bueno, tiro esos 2 rápido, y la mierda, pero me era incómodo, ¿viste?
Sí.
saco la segunda bomba desde el otro estuche. Cuando saco la bomba del estuche, al teniente le pegan un tercer tiro, lo matan, le pegan un tiro en la cara, ¿viste? Y bueno, como era él era el uno que me decía que tirar con un instalarse y me era re complicado tirar, agarré la bomba, como no la había sacado el seguro, la pongo contra la tierra y agarré el fal y empecé a tirar. Uh-huh. Ya estaba así como amaneciendo, ¿viste? Uh-huh. Estamos combatiendo así del frente, a 400 metros, como te decía, teníamos el cementerio y en el medio había como una bahía que se veía de hacia agua. Bueno, cuando empezó a hacer apenas amanecer, que se veía un poquito, es impresionante la cantidad de ingleses que venían corriendo por la costa, ¿viste?
Sí, sí.
Y bueno, yo empecé a tirar con el fal. Más de todo lo que tenía enfrente me era bastante imposible. Tiraba, me acuerdo que tiraba por encima del tirado porque yo estaba en el medio de los dos. Uh-huh. Y en un momento el Rufino me dice, Bufa dice que tirarle con mi lista de alza a los que están enfrente, que eran los que más nos tiraban, los que más tenían poder de fuego, ¿viste?
Sí.
Y bueno, ya él ya le habían pegado un segundo tiro, le había dejado acá por la ingle una esquila o un tiro, me parece que era una esquila, porque caían un montonazo de bombas de los dos lados, ¿viste? La artillería de ellos y de parte nuestra, que tiraban desde el Google.
Sí.
Y bueno, fueron segundos que yo agarro la bomba, cuando quiero girar para buscar el instalaza, volé por el aire, me tiró como 3 o 4 metros para atrás, y cuando caigo, ay, nomás caigo, me arrastro para el lado de donde estaba, yo en ningún momento perdí conocimiento, nada, y en momentos que me pasaron no sabía, porque no sentí dolor. Cuando yo ya llego, ya sí, ya me toco la cara y tenía todo colgando, así me faltaba toda la parte del maxilar, toda la parte inferior izquierda, perdí todo el maxilar inferior izquierdo. Me había entrado una esquila por la parte derecha y me salió por la parte izquierda. Y me sacó todo, perdí todo el dentadura, todo. Tenía todo colgando, yo me acuerdo que me puse una toalla, me acomodé todo contra la cara, ¿viste?
Sí.
Y con la toalla así, pero era tanta la sangre que perdí que enseguida la toalla se me llenó de sangre y la tiré, agarré un pasamontaña y me lo puse, me lo tenía así. Yo siempre digo que tuve suerte, porque cuando a mí me llenen, habían pasado 10 minutos, 15, nos entregamos, que si no me hubiera muerto seguro desangrado.
Claro.
También siempre digo que estoy vivo gracias a los ingleses, no tengo odio con los ingleses, porque estoy vivo gracias a ellos. Porque si a mí no me habían agarrado y enseguida me hacían una traqueotomía, yo ya no podía respirar bien por todas las cosas sueltas que tenía dentro de la boca, ¿viste?
Claro.
Que me había hecho mucha sangre y me costaba mucho respirar. Me acuerdo que enseguida siento como hablar, me siento, me levanto un poco la cabeza así, porque como te decía, yo estaba bien, bien consciente, no tenía nada de dolor. Miro así como para atrás, veo que viene el soldado Bartolucci con un cabo, que habían atado una remera en un fal blanca, que nos estaban entregando, y yo quedé mudo, no podía hablar, y le hago señas con la mano, y Bartolucci, me acuerdo que me dijo, no, Bufa, ahí vienen los ingleses. Cuando giro, ya tenía uno ahí a 2 o 3 metros, que venía corriendo. La verdad que el vago vino, me puso un apósito, me vendó toda la cara, no necesitaron camilla, Giraudo, que gritaba tanto, él no dejó de gritar. Cuando llegan los ingleses, pensó que se estaba la herida en la cara, porque él se había querido matar, se pegaba con una piedra y se había lastimado toda la frente, ¿viste? Tenía la cara con sangre. Y se pensaron que la herida ahí lo quisieron levantar, justo que no, tenía como quebrado el espinazo atrás. Y a veces en la espalda, que después no había camilla, que trajeron del cementerio una chapa, lo llevaron en una chapa. Yo fui caminando, nos llevaron a un lugar donde estábamos todos los heridos. Ahí me senté, me acuerdo que me había dado ganas de hacer caca, pero grande. Y tenía un soldado inglés que lo tenía ahí al lado, y le hacía señas que quería hacer caca, todo bien, ¿viste? Y no me dejó, así me acuerdo que me hice todo encima. Y llegaron 4 helicópteros y enseguida me llevaron a mí porque necesitaba urgente que me hicieran una traqueotomía. Ahí me llevan a San Carlos. En San Carlos, en un frigorífico, habían hecho un hospital. Llegué adentro en un griterío de heridos y qué sé yo, habían dividido todo así con cobija, ¿viste?
Sí.
Habían hecho como piecitas divididas con cobija. Ahí me cortaron toda la ropa con una tijera. Yo en el duvet tenía unas cartas que había recibido, me las mostraron, dije, sé que eran mías, pero no me las dieron. Y el problema mío es que se me empezaron a hinchar la cara, ¿viste? Y ya empecé a ver menos. Sabes que se me estaba hinchando tanto la cara que me estaba cerrando los ojos.
Sí.
y me tuve un ratito ahí, al ratito vienen dos soldados de ellos, me sacan para afuera en la camilla, ¿viste? Me llevan en el helicóptero, y ahí viajamos bastante, bastante, pero ya cuando subí al helicóptero no veía más, escuchaba, uh-huh. pero no veía, porque se ve que se me había hinchado tanto la cara, ¿viste?
Sí.
Y desperté, ya estaba el barco, estaba en el guarda, ya me habían hecho taquetomía, todas esas cosas, la verdad que una atención espectacular. Entonces estaba en una pieza que estaba con un soldado argentino y con dos pilotos Harry que se habían saltado de eso. Y ahí estuve como 5 días, me hice muy amigo de un cura inglés que hablaba castellano. Yo estuve mucho tiempo sin hablar, pero me había traído un cuaderno, ¿viste? Y le escribía. Hasta que llegó un momento que, bueno, vino el barco, el Bahía Paraíso, y se puso al lado, y todos los heridos los pusieron en un container y nos pasaron para el Bahía Paraíso. El cura antes dice, me regaló el rosario que tenía puesto de piedra. Yo le di el mío, que era el que nos daba el ejército, ese bolito, ¿viste?
Sí, plástico. Sí.
Una enfermera me regaló una lapicera, como no tenía nada, le hice una carta. Y bueno, de ahí pasé al Bahía Paraíso. Del Bahía Paraíso me trajeron a Gallego. De Gallego me traen a Bahía Blanca, ahí a Puerto Belgrano. Estuve internado casi un año, ahí hice un montón de operaciones. Después me fui al Hospital Central de Buenos Aires y terminé acá en Córdoba.
Tremenda historia, Walter. La recuperación, imagino, habrá sido muy larga.
Y sí, muy larga. Muchas operaciones, tengo más de 30 operaciones. Y me sacaban un hueso que me lo ponían en el maxilar, que los rechazaba, que me sacaban de otra cosa, y así. Fue muchos años. Los 19 años los perdí prácticamente internado.
Claro.
Pero continuamente, por muchos años, estuve haciendo operaciones. Lo que pasa es que en esa época no es como ahora, la tecnología que hay ahora.
Claro.
Antes te operaban en la cara una vez y tenías que estar 4 o 5 meses con la boca cocida, así que te la cocían con gomas y solamente comías todo licuado.
Claro.
La verdad que la pasé bastante feo, ¿no? Y después, con el tiempo, siempre uno soñaba volver a Malvinas, ¿viste? Soñaba con volver y cada vez me hacía más grande, más grande, más grande, y decía, no, nunca más. Y en el año 2009 me entero que unos chicos de Villa María pudieron ir y fui y pregunté y pude volver a la isla en el 2009. Mi sueño era volver a la isla pensando que iba a cerrar un ciclo en mi vida, volviendo, estando en el lugar que estuve combatiendo y visitar a mis amigos, quería visitar a los Giraudo, el que nos había hecho muy, muy amigos.
Sí.
Y bueno, pude hacer mi historia en el lugar de combate. Y lo más feo es estar en el cementerio. La verdad que cuando fuimos al cementerio, uno siempre dice que los hombres somos fuertes, no lloramos. Pero yo me acuerdo ese día, me lloré todo. Primero porque la tumba de Giraudo no estaba identificada. Y segundo porque yo estuve muy cerca de estar ahí.
Claro.
Entonces fueron muchas cosas feas, ¿viste? Entonces, cuando volví, no cerré un ciclo de mi vida. Creo que me volví más ligero que nunca.
Sí.
Y en el 2018, cuando ya estaban las tumbas ya identificadas, volví para ir a la tumba de Giraudo, ¿no?
Walter, y más allá de los problemas físicos que no te dejaban hablar físicamente, contar Malvinas, ¿cuándo pudiste?
Y pasaron muchos años. Primero, principal, que yo estuve mucho tiempo sin hablar, tuve un año prácticamente sin hablar.
Sí.
Y más de todo esto, los problemas que había con los militares, no se podía hablar. Y estuve tanto tiempo internado que cuando volví también yo mismo me encerré, no quise hablar. Hasta que pasaron como 10 años y después me di cuenta que estaba equivocado, que tenía que contar, que yo no soy un San Martín, no soy un Belgrano, pero creo que somos alguien que hicimos algo por la patria. Entonces empecé a dar charlas, empecé a ir a la escuela, a la universidad, y me fui soltando un poco, ¿viste?
Claro.
Ahora ya de grande, medio que ya me cansé, como uno ya está grande y ya no quiere saber más nada, ¿viste?
Claro.
Pero en su época fui a todos lados.
¿Formaste familia?
Sí, tengo 3 hijos. Tres hijos ya grandes. Y abuelo de 4 nietos ahora.
¿Y qué dice la familia de todo esto?
Y mis hijos están orgullosos de mí. Ellos me acompañan en los actos. La verdad que están muy orgullosos de mí. Después, yo en el año 2010 me separé. Me fui a vivir a la Sierra de Córdoba. Y bueno, después me conocí con una chica de Buenos Aires y hace ya 4 años que estamos juntos, la verdad que estamos muy bien y bueno, acá estoy, siempre malvinizando. Porque a veces me preguntan, ¿no? Oh, pues ya pasaron 40 años. No, para nosotros la guerra fue ayer. Y yo cierro los ojos y me acuerdo como si fuera ayer.
Claro.
Es una mochila muy pesada que vamos a llevar toda la vida. Uh-huh. La vamos a recién perder con el día que estemos bajo tierra. Es una mochila muy, muy pesada, Malvinas.
¿Y cómo se ve a la distancia? ¿Qué sensaciones te invadieron cuando estuviste en tu posición allí en Malvinas a la vuelta del tiempo y reviviste seguramente todo lo que habías pasado? ¿Qué se sintió, Walter? ¿Se puede poner en palabras? ¿Se puede contar eso?
Fue algo duro. Fue algo duro estar ahí y encontrar mi posición, porque las posiciones las taparon, pero con la humedad, viste, se baja y están todas marcadas los pozos, viste.
Claro.
Fue una sensación. Hice todo como estuve esa noche.
Uh-huh.
Acostado ahí al lado del Hidalgo, mirar el panorama, cómo tiré el cementerio con vista al asa. Me acordé de todas las órdenes que me daba el teniente. Son sensaciones que solamente las vive uno porque estuvo ahí. Y no sé cómo contártela, pero sé que son sensaciones feas. De muchos recuerdos feos.
Seguro, seguro.
Es fea la guerra.
Sí.
La guerra es muy fea.
Walter Bufarini, cordobés, de General Cabrera, integrante del Regimiento de Infantería 25, veterano de Guerra de Malvinas. Yo te quiero agradecer muchísimo por este relato que has traído para nuestro espacio. Agradecerle mucho a Nicolás, que fue el vínculo para que esto pudiera ser cierto, y agradecerte todo lo que has hecho y seguís haciendo por la patria, Walter.
El agradecido soy yo. Yo a la gente como vos, así las admiro, porque nosotros necesitamos gente como vos. Que la causa no se muera, que la causa siga viva. Porque viste cómo está la juventud ahora, tan cambiada, que necesitamos gente así, que sea malvinera de ley como sos vos y mucha gente más. Yo te agradezco, sabes que siempre puedes contar conmigo, ahora ya tenés el contacto, el día que quedás, que charlemos, me tenés que llamar y no hay ningún problema.
Un abrazo grande, Walter.
Un abrazo y saludos para todos los oyentes.